Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Y se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también, como siempre, con su adhesión inquebrantable a este programa de la cadena COPE que hemos empezado hace una hora, a las 7, a las 6 en Canarias, es la hora de encender. Por eso, en la primera hora, les hemos contado lo último, hace unos minutos, a eso de las 8 menos cuarto. Estados Unidos se muestra dispuesto a estudiar la propuesta con la que Rusia quiere frenar el ataque militar norteamericano a Siria. Rusia ha pedido a la dictadura que entregue las armas químicas para su posterior destrucción. Hay respuesta de los Estados Unidos. Washington, Juan Fierro, lo recordamos.
Era Tony Blinken, el viceconsejero de Seguridad Nacional del presidente Obama, el que anunciaba que Estados Unidos está dispuesto a analizar la propuesta rusa aceptada por Siria para que este país entregue su arsenal de armas químicas. Esta era la declaración del viceconsejero de Seguridad Nacional, Tony Blinken.
Vamos a examinar la propuesta rusa, pero es importante reconocer que esta propuesta llega en el contexto de la amenaza americana y la presión que realiza el presidente. Por eso es importante mantener la prisión y que el Congreso le dé al presidente la autorización para atacar.
Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, también se refería a esta posibilidad. Afirmaba que si se confirma la utilización de armas químicas en Siria, iba a presentar al Consejo de Seguridad una serie de propuestas, entre las que destacaba que Siria traslade su arsenal a un lugar seguro donde pueda ser custodiado y destruido por equipos de Naciones Unidas.
Es la última hora en la Crónica General de la Actualidad, este lunes 9 de septiembre, y luego está lo nuestro. Ya saben que después de torear a toro pasado o de arbitrar viendo la tele, lo que más nos gusta es hacer leña del árbol caído. Sacamos la motosierra y empezamos a trocear de manera sostenida hasta quedarnos exhaustos. Resulta, ahora, que había quien desde hace meses tenía claro que el dinero de Tokio iba a poder con la austeridad de Madrid. Resulta que casi todo el mundo tenía claro en los ambientes del negocio que con el 80% de las infraestructuras hechas no había tajadas para las constructoras, que hoy, por cierto, han perdido valor en la bolsa. Ahora, con el toro ya pasado y la jugada repetida 100 veces a cámara lenta, todo el mundo se explica lo ocurrido. Nadie dijo nada antes y todo el mundo habla después, incluso de la información que se tenía desde la semana pasada o desde hacía meses. Pues haberlo dicho antes todos. Pero todo y todos. Ahora ya ha salido el batallón de enterados a explicar lo que ha ocurrido, porque es otro deporte que aquí practicamos mucho. Todo el mundo sabe lo que ha ocurrido a toro pasado, ¿no? O ya cuando la jugada se ha terminado, uy, fíjate. Ha salido pues un batallón entero de enterados. La austeridad no es negocio, y los del Comité Olímpico quieren un negocio. Y negocio caro, ¿eh? La idea española representada por Madrid en las candidaturas 12, 16 y 20 no ha resultado ganadora en ninguna de las tres. Porque no somos el negocio que se busca. Y eso, que nos hacen magia y nos engañan. Porque vienen los del comité técnico, se comen y se beben todo, hacen un informe de evaluación fantástico, quedamos los primeros y picamos. Y vamos a la final. Y allí nos sacuden leña. Y perdemos. Porque no estamos preparados. O porque no somos ricos. Y la ilusión resulta que en este negocio no basta para que te quiera ese club de ricos, que es el Comité Olímpico Internacional. El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, a la vuelta de Buenos Aires, ha visto la luz al final del túnel de estas tres candidaturas.
Haber sido los primeros en el corte, tener el mejor informe de la comisión de evaluación, ser el que más comentarios tenía en el lobby del Hilton como la mejor candidatura y la que iba a ganar. En las elecciones, perder no se corresponde, luego algo hay. El movimiento olímpico en este momento está yendo en una dirección en la que no está España. Y eso es lo que hay que escuchar.
Y nos hemos enterado a la tercera. Mañana el Rey Don Juan Carlos recibe a la delegación del Madrid 2020. No parece que la ciudad de Madrid deba meterse otra vez en una carrera en la que van a aparecer otras ciudades europeas. En el 24 toca Europa. Y además es posible que elija un alemán presidente del Comité Olímpico y se pondrá en la fila pues Berlín, París o Roma. Antes puede aparecer Barcelona como candidata a los Juegos de Invierno en el 22. ¿Por qué hay que hablar de Barcelona ahora? Pues miren, por dos cosas. Una, porque en 1992, cuando se celebraron los Juegos de Barcelona, y antes, cuando se designó a Barcelona candidata y después ganadora, estaba Juan Antonio Samaranch en el Comité Olímpico Internacional y nos hable más y nos explique más. Y pesó todo lo que pesó para la decisión. Segunda razón para hablar de Barcelona esta tarde. Su alcalde, el nacionalista, ahora independentista, Xavier Trias, de Convergencia y Unión, ha dicho hoy a los compañeros de RAC1, en el revoltijo este general de hacer leña del árbol caído, que Barcelona sí es una ciudad como Tokio o Estambul, y que en España solo puede competir Barcelona.
I jo crec que Tòquio i Estambul són dos ciutats, bueno, escolta, espectaculars, espectaculars. Ara diré una cosa a favor nostre. Són dos ciutats contra les quals només pot competir Espanya, Barcelona.
Solo puedo competir Barcelona. Hombre, con la inestimable ayuda de los presupuestos generales del Estado, como en 1992. Porque sin los presupuestos generales del Estado, ni Madrid ni Barcelona hacen nada. Durante décadas, los presupuestos generales del Estado han incluido partidas para pagar la Expo y los Juegos Olímpicos. Año a año. Y hay que recordar la crisis del paro que vino después de los Juegos Olímpicos y de la Expo, ¿eh? Que aquí nos olvidamos de todo. Estamos a 48 horas de la diada de la cadena, vivan las cadenas, en 2013. Asiste a la cadena la vicepresidenta de la Generalitat, no va el presidente. Por cierto, que volviendo a lo de Madrid, y que lo hemos hilado con Barcelona, que en general y sobre todo a través de internet y de las redes sociales se está llevando la peor parte de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, por su intervención ante el Pleno del Comité Olímpico Internacional. A veces la buena intención de esta persona, Ana Botella, y en este caso en su intervención, se ha convertido en una emboscada. Y además en inglés, ¿o no?
There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor, or a quaint romantic dinner in el Madrid de los Austrias.
Están dando la vuelta al mundo estas frases en Spanglish, gracias a internet. Café con leche en la Plaza Mayor, cena romántica en el Madrid de los Austrias. Bueno, pues mire, más turistas, a tomar café con leche a la Plaza Mayor. Además del escabeche que se está haciendo con la alcaldesa, con bastante crueldad en algunos casos, pues algunos a lo que se dedican es a tirar la frase en la red y se esconden. Es lo que tiene el periodismo, que dice las cosas y las firmas, y luego te partes la cara. Pero en la red tiras la frase, te escondes e insultas y eres cruel. ¿Que no ha tenido el mejor día Ana Botella el sábado? No. Pero la estupidez y la crueldad con la que algunos se están mofando de la alcaldesa, pues en fin, que lo firmen, por favor, y que digan quiénes son los que lo hacen y que pongan su carita. Como decía Marañón, cuanto más altos está en España, más fácil es el tiro al blanco. Otra cosa más, de los Juegos. El pasado martes el diario El Mundo publicó que 50 miembros del Comité Olímpico habían prometido el voto a Madrid. La información la firma un periodista que tiene su fuente o sus fuentes. Esa información no gustó al Comité Olímpico, pero no sabemos si ha modificado promesas. Sobre esta noticia y el papel del gobierno ha hablado también en el marco de hacer leña el secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, hoy en Telecinco.
El que contó que teníamos 50 votos le podían cortar la lengua. Es mejor no decir nada. En fin, no quiero entrar en la deriva, porque recuerdo cuando con gobiernos de Zapatero perdimos dos veces los comentarios del señor Rajoy. Es que no se cortó un pelo. Yo no voy a hacer lo mismo, por tanto no voy a entrar en la deriva, pero ojo, esta sobreactuación es mala siempre.
Yo no voy a hacer lo mismo, pero doy, con la mano abierta. Ha estado muy gráfico y expresivo el secretario general del PSOE en esta entrevista, quien en una encuesta de empate con el PP ayer en el diario El País parece haberle dado energías renovadas y renovables. Al que ha contado lo de las 50 promesas, dice lo acaba, al periodista o a la fuente le cortaría la lengua. Y con las leyes del Partido Popular otra cosa va a hacer.
Esa nefasta reforma laboral, que ya le digo que cuando gobernemos, que será dentro de dos años, nos la vamos a cargar. Será la primera ley que nos carguemos, la reforma laboral. Esa reforma laboral está contribuyendo a que los ingresos de la Seguridad Social bajen.
Lo de cargarse suena mal, ¿eh? La pregunta es lo segundo que se cargaría o la segunda persona a la que cortaría la lengua. Que eso ya sabremos si cuando sea presidente del gobierno dentro de dos años, pues lo sabremos. La otra encuesta publicada ayer es en La Vanguardia, no es tan buena para el PSOE como la del País. El PSOE se quedaría por debajo de los 100 escaños y el PP por encima de los 150. Pero Rubalcaba aspira a un gobierno de todos contra el PP, presidido por él mismo. De ahí lo de me cargo esto y le corto la lengua al otro. Está encendida la linterna Escuchen La Linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Esta tarde se ha hecho pública la composición del nuevo gobierno andaluz, presidido por la socialista Susana Díaz. No se mantiene ningún nombre que pudiera estar relacionado con los ERES, repiten los tres consejeros de Izquierda Unida.
La OCDE percibe avances significativos en la economía española. La Fundación de Cajas de Ahorro mejora sus previsiones gracias al sector exterior y asegura que el empleo empezará a crecer en España a mediados de 2014.
La delegada del gobierno en Madrid sale de la UCI tras el accidente de moto que sufrió el 20 de agosto. Cristina Cifuentes, que evoluciona a buen ritmo, seguirá ingresada en planta.
La DGT refuerza los controles sobre el cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil. Los accidentes de tráfico son la primera causa de muerte en niños mayores de 4 años.
Más de 7 millones de estudiantes vuelven esta semana a clase. El director del informe PISA, que mide el nivel educativo de los países de la OCDE, ha dicho que en España hay muchos profesores en relación al número de alumnos.
La Comisión Nacional de la Energía pide que los teléfonos de atención de las eléctricas sean gratuitos y que en la factura haya información sobre las distintas vías de reclamación de las que disponen los consumidores.
15 años y un día de Gracia Querejeta, Caníbal, de Manuel Martín Cuenca, la gran familia española de Daniel Sánchez Arévalo y Alacrán Enamorado, de Santiago Zanou, son las películas preseleccionadas para optar a representar a España en los Óscar. El próximo día 25 se sabrá cuál es la elegida.
El Museo Van Gogh anuncia el descubrimiento de un cuadro hasta ahora desconocido del pintor holandés. Representa un paisaje arbolado y data de 1888. La Pinacoteca asegura que es una hallazgo excepcional.
Deportes, tenis, a las 11 comenzará la final del Abierto de Estados Unidos que disputarán Nadal y Djokovic. Además, la selección de baloncesto ha cerrado la primera fase del Eurobasket con victoria ante Georgia. Italia, Finlandia y Grecia serán nuestros rivales en la siguiente fase.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche a las 11 en Canarias con ustedes, con sus opiniones, sus comentarios, sus adhesiones, tal vez inquebrantables, en los canales habituales, redes sociales. Que nos recuerda Ruiz Marta.
Estamos en esas redes sociales que están tan revueltas en las últimas horas por lo de Madrid 2020 y la alcaldesa Ana Botella. Si están en ellas, se pueden entrar también en las páginas que tenemos en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico linterna@cope.es. Y si son alternativos, no les gusta esto de las redes sociales ni internet ni nada, pues nos llaman, que estamos ahí al otro lado y cogemos el 950-6006.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos si debe Madrid volver a presentar su candidatura para unos Juegos Olímpicos. Hasta ahora el 90% de los oyentes que está votando dice que no, que no debe volver a presentarse. Pueden seguir votando en cope.es.
En el Facebook de La Linterna, Julián dice que sí, este debe ser del 10%, porque los Juegos Olímpicos son siempre beneficiosos para un país. Este tiene más moral que el alcoyano. Y en el Twitter de La Linterna, Alberto comenta: no está nuestra economía y nuestros políticos para ello. El tiempo, el pronóstico para las próximas horas con Belmonte.
Mañana martes brillará el sol en la mayor parte del país. Será en Cantabria, Asturias, País Vasco, Navarra, este de Castilla y León y oeste de Cataluña, donde los chubascos llegarán y podrán ser de carácter fuerte. En el resto, cielos despejados, salvo en la Comunidad Valenciana, donde podría caer algún chubasco tormentoso. En las Islas Baleares y en las Canarias habrá intervalos nubosos, pero sin lluvias. Las temperaturas apenas cambiarán, aunque seguirán siendo ligeramente más suaves en el norte peninsular.
Información del tráfico en conexión con la Dirección General de Tráfico, Carreteras. Arceniño Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora comenzamos con un accidente ocurrido en Alicante, en la A31. Está cortada esta carretera en el kilómetro 171 en dirección a Albacete, como decimos, a causa de un accidente en la zona de Villena. Ténganlo en cuenta porque se van a encontrar con retenciones en esa zona. Además, también hay que tener en cuenta que en la Comunidad de Madrid se van a encontrar todavía hasta ahora con retenciones en la A5 de salida en Móstoles y en la M40 en Mercamadrid sentido carretera de Andalucía. En Barcelona también hay problemas en la B10 y en la B20 sentido nudo de Trinidad y en la C32 justo en la entrada a la ciudad condal. Y por último, en Sevilla tenemos retenciones también en la SE30 en la conexión con la travesía de Bellavista sentido Huelva y en la A49 entre Bormujos y Camas sentido Sevilla.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, la cadena COPE, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya ha terminado esa reunión que mantenía el ministro de Industria, José Manuel Soria, es noticia de esta tarde, con el sector naval y con las comunidades autónomas que están implicadas en esa decisión de la Comisión Europea de Bruselas para que las empresas del sector naval devuelvan las ayudas. Hasta 2011 hay unanimidad en pasar.
Futuro y olvidarse de conflictos con la Unión Europea es la posición unánime del sector naval tras una nueva reunión con el ministro Soria. Es necesario cumplir con las exigencias de Bruselas para recuperar la confianza, es decir, para que vuelvan las inversiones. Por ello, Hacienda ya está elaborando el listado de quién tiene que devolver esas ayudas y cuáles son las cuantías. En cuanto esté preparado, dice Soria, España cumplirá.
En cuanto Hacienda determine esa cuantía de acuerdo a las directrices del sector naval que ha establecido la Comisión Europea, se estará listo para empezar a pagarse.
No obstante, se mantiene la idea firme de presentar antes del día 28 un recurso contra esa decisión en la Unión Europea. Soria también ha anunciado que el gobierno trabaja ya en un paquete de medidas adicionales para relanzar el sector naval. No serían ayudas directas, sino que tendrían que ver con facilidades de financiación y ayudas en créditos para la exportación.
Ocho y cuarto, 7:15 en Canarias, Confidencial.
Si lo piensas, te cambias a Línea Directa. Ahora si te compras un coche tendrás un todo riesgo a precio de terceros. Línea Directa lo tiene todo, pero por mucho menos. 902-123-197 o infórmate en lineadirecta.com.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial en la Linterna, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Estupendamente aquí, sin Juegos Olímpicos, pero muy bien.
Ay, Dios mío, ¿cuánto nos equivocamos en nuestros... Bueno, no nos equivocamos...
Sí, bueno, algunos no tanto.
En nuestros deseos, nos equivocamos en nuestros deseos.
Nuestros deseos, sí.
Los ricos querían irse a Japón y no hay que ponerse en el camino de los ricos y ya está.
Ni culpar a los golfos del COI tampoco. Ya no. Sabemos que eran unos golfos, pero siempre lo han sido, lo eran desde antes.
Pero siempre lo
claro,
han sido.
No vamos ahora a descubrir nada nuevo.
No, la institución más corrupta que hay en el mundo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Descubramos algo nuevo a los oyentes de lo que está pasando en la Comunidad Valenciana y en el Partido Popular. ¿Quién empieza?
A ver, yo si quieres, porque luego Federico, yo doy mi parte, yo cuento mi libro y Federico el suyo,
venga.
A ver, yo creo que efectivamente había una propuesta de reforma de la financiación autonómica importante, de alcance, que ponía un poco en tela de juicio no solamente el estatuto actual, sino otros estatutos, porque esto iba a ser mirado con mucha envidia por otras personas.
Eso está aprobado en el Parlamento Regional de Valencia.
Eso está aprobado en el Parlamento Regional de Valencia y se tenía que haber votado ya. Bueno, yo creo que el gobierno central, ahí tenía un diferendo con el gobierno autonómico, con Fabra, le ha convencido ampliamente para que la locura que significaría ahora plantear la reforma de la financiación no se plantee y se aplace sine die, se va a aplazar sine die. Porque fíjate tú, ¿hasta qué punto es loco el sistema que nos domina, el sistema autonómico que nos domina, que tendrían que haber hecho un referéndum con eso y con cosas como, por ejemplo, la disminución de parlamentarios autonómicos, que también iba junto.
Y la reforma del estatuto.
Y también se aplaza,
Jesús.
Aunque eso no debería aplazarse tanto, pero bueno, una cosa vaya por la otra. Con lo cual, bueno, pues un incendio entre gobierno central y gobierno autonómico
de Valenciana.
No sé si aplazado, pero por lo menos no sé si Federico tendrá más datos. Creo que se está negociando, Federico sabe con quién. Yo creo que de momento aplazado, no extinguido, pero sí aplazado, me parece a mí. No sé, Federico, si tú...
Está aplazado. Vamos a ver, el fin de semana, sabéis que hubo hoy en Gandía, tú venías también de Valencia el viernes, creo recordar, Fernando.
Me los encontré a todos en el AVE de vuelta.
La escuela de verano.
Había una escuela de verano y ahí el propio presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, mostró mucho nerviosismo con este asunto porque esa reforma lo que llevaba sobre todo era un blindaje de inversiones del Estado en la Comunidad Valenciana que el gobierno central no iba a aceptar bajo ninguna circunstancia y que además el propio Tribunal Constitucional dice que no es inconstitucional, pero que ningún estatuto puede sobreponerse a las decisiones de las Cortes Generales. Recuerdo que, por otro lado, perdón por el inciso, pero el Partido Popular votó a favor de algo así en el Estatuto de Andalucía. Pero bueno, lo cierto es que eso no se podía hacer. Entonces le iban a votar que no mañana y se abrió, bueno, pues Fabra estaba muy nervioso porque hubiese sido una derrota
política. Hubiera votado que no en el Congreso,
Claro, pero su propio partido, con lo cual la derrota política es tremenda para él, ¿no? ¿Qué es lo que ha conseguido? Pues Luis Ayllón mandatado por la vicepresidenta del gobierno, señora Teresa de Santa María, se puso a hablar con ellos, a negociar este asunto. Se ha aplazado, como dice Fernando, sine die, pero sine die no quiere decir que no se vaya a presentar. Ellos quieren presentar la reforma porque quieren llevar adelante la disminución del número de diputados y la disminución del sueldo también de sus señorías en la Comunidad Valenciana.
Ay, Federico. Entonces,
eso es en lo que se está trabajando ahora mismo entre Luisa y John y los representantes de la Comunidad Valenciana.
Aquí los conflictos están siempre aplazados pero nunca resueltos.
Ya, ese es el problema.
Es el problema. Lo mismo está ocurriendo con Cataluña. No es lo mismo, por supuesto, porque son temas diferentes, pero siempre estará ahí el año político 16.
Fabra, ¿no? Se ha salvado de un susto, porque era un susto gordo. Bueno,
a ver, antes de que os marchéis,
sí.
Una cena, tengo apuntado aquí, una misteriosa cena, ¿dónde?
Misteriosísima, en Almorox. ¿Te suena? Es una localidad próxima a Toledo.
Sí.
Sábado por la noche.
¿Se cena bien?
No lo sé, yo no he cenado nunca por ahí, pero por los comensales que había debe cenarse bien.
Tiene buen saque.
Bueno, son tres personas de conocido, no sé si saque, pero sí por lo menos que no van a cenar a un sitio de menú, vamos.
Correcto.
Primero de ellos, es quizá el menos singular porque es alcalde de Toledo, Emiliano García Page, luego está lógico que cenara en un sitio próximo. Segundo, subimos un peldaño. Un expresidente del Senado, exministro de Defensa, expresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Bono.
Presidente del Congreso, no del Senado.
Expresidente del Congreso.
García Page, Bono y...
Y un expresidente del Gobierno llamado José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Conspirando que es gerundio?
No lo
Alerta
creo.
Alerta Rubalcaba.
No lo creo.
No lo sé, ¿eh?
Yo bueno, sinceramente te
no
digo...
No lo sé, no lo sé.
Espera, déjame que te cuente. Yo he preguntado un poco por las irrupciones últimas de José Luis Rodríguez Zapatero y me da la impresión de que José Luis Rodríguez Zapatero no alienta para nada ningún afán conspiratorio.
Otra cosa sería... Perdona,
otra cosa sería Bono. Ya, esto sería otra cosa, pero a mí me parece que le
yo
ha sentado...
Yo no estoy tan seguro. Los tres se lo tienen jurado a Rubalcaba, te recuerdo. Los tres.
Déjame que
te
diga una cosa.
La última.
Me consta que a Zapatero le ha sentado muy mal esas interpretaciones que dicen que Susana Díaz
ninguneó a Rubalcaba.
Le ninguneó
en la toma de posesión del sábado. Porque no le nombró y sí
me consta que Zapatero le ha sentado muy mal.
En fin.
Y además no sé si ha sido así exactamente. Pero bueno, eso ya lo precisamos.
Queda contada la cena de tres en Almorox Toledo.
Eso es.
Queda contada la cena.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo Colmenarejo.
Adiós, Fernando Jauri.
Mañana más. Y mejor.
Te hemos oído. Tal y como pedías, ING Direct llega a los negocios. Estamos aquí para ayudarte. Cuenta negocios, línea de crédito, tarjetas negocios, TPV, cuenta ahorro negocios. Cuenta con nosotros. Entra en ingdirect.es.
El deporte a las 8:30. Ahora noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tres dramas y una comedia luchan por ser la película española en el baile de los Oscars. Los próximos, Ramón García, Pelegrín.
Ni Los amantes de Almodóvar ni Las brujas de Álex de la Iglesia. Los académicos del cine han votado 15 años y un día de Gracia Querejeta, Caníbal de Martín Cuenca, La gran familia española de Sánchez Arévalo y Alacrán enamorado de Santiago Zanú. Solo una de estas cuatro películas hará las maletas el 25 de septiembre para luchar por estar entre las cinco finalistas en la 86 edición de los Oscar, cuya gala se celebrará el 2 de marzo. Carmen Ibáñez nos presenta las cuatro cintas.
Creo que deberíamos mandar al niño con Max una temporada.
¿Mandarle con ese hombre que está completamente loco?
Es mi padre.
Un adolescente rebelde, una madre superada y un estricto abuelo son los personajes principales de 15 años y un día. Dirigida por Gracia Querejeta, interpretada por Maribel Verdú y Tito Valverde, es posiblemente la mayor apuesta española en la carrera hacia los Oscar.
No importa las veces que nos peguen.
Alex González y Miguel Ángel Silvestre se convierten en dos violentos neonazis en Alacrán enamorado. Santiago Zanú recrea la influencia de un entrenador de boxeo y la dificultad que conlleva salir de un grupo radical.
Para casarse hay que tener 18 años.
Podemos esperar.
Vale.
La final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica irrumpe en una típica boda española. La nueva comedia de Daniel Sánchez Arévalo cuenta con un reparto de lujo, capitaneado por Verónica Echegui y Kim Gutiérrez. Y cerramos el repaso por las candidatas españolas con Caníbal. Martín Cuenca dirige a Antonio de la Torre, un respetable sastre durante el día que se convierte en la peor pesadilla de las mujeres por la noche. Un trepidante thriller psicológico no apto para corazones sensibles.
Y en declaraciones a la linterna, el presidente de la Academia de Cine, González Macho, apostaba por la diversidad.
Y eso yo creo que es lo bueno de del cine español, que es muy plural, ¿no? No es un cine de dirección única, ni mucho menos, ¿no? No es un cine automático, es un cine que cada vez tiene una caja de cambios muy, muy, muy activa, ¿no? Y luego también son películas muy españolas, ¿no? Es decir, son películas que tienen mucha esencia de lo que somos nosotros, ¿no?
El director artístico del Liceo de Barcelona podría coger el puente aéreo y aterrizar en el Teatro Real de Madrid.
Joan Matavós negocia en estos momentos con el Ministerio de Cultura convertirse en el sucesor de Mortier como director artístico del Real a partir de 2016, cuando concluya el contrato del gestor belga, que se reincorporará al teatro en noviembre, según anunciado por carta a los trabajadores, una vez se reponga de un cáncer del que está siendo tratado en Alemania. Pasado mañana, Juan Pablo se reúne la Comisión Ejecutiva del Real y fuentes del teatro apuntan a La Linterna que habrá nombramiento.
El Museo del Prado dará su primera exposición en Portugal gracias a un convenio firmado esta tarde en Lisboa.
La exposición sobre el paisaje nórdico estará formada por 57 pinturas y se podrá ver en el Museo Nacional de Lisboa. El Museo Lisboeta prestará al Prado el tríptico de las tentaciones de San Antonio del Bosco para la antológica que está preparando y que presentará el Museo del Prado sobre este pintor holandés en 2016.
Les anuncio que después de la reunión del equipo económico de La Linterna, a las 9:30, nos visita Santiago Posteguillo, autor de la novela Circo Máximo, La ira de Trajano, otra novela histórica que traemos a La Linterna en este día. Enseguida al deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.